Amén. Pueden sentarse, hermanos. La palabra de Dios fue leída. Tuvimos la oportunidad de verlo a través de las pantallas. Y el libro de Apocalipsis dice que bienaventurado es el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, de la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes son bienaventurados. Bienaventurados porque escucharon, bienaventurados porque leyeron y bienaventurados porque la palabra de Dios va a ser el propósito por lo cual Dios la envía y que es transformarnos, que es cambiarnos, hacernos nuevas criaturas. Esta tarde quiero meditar en uno de los de las preguntas interesantes que Dios le dice, que Dios le hace a Moisés. En la serie de preguntas, la pregunta es, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dicho de otras palabras, ¿acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso el poder de Dios se ha terminado? Ahora verás, le dice el Señor, si mi palabra se cumple o no. Es la historia del todo el capítulo 11 comienza con una queja, con una rebelión, con una actitud desafiante en contra de Dios y termina con un juicio. Comienza con una actitud, y continúa con un juicio y termina con un juicio. A manera de introducción, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel había permanecido en el desierto 2 años después que salieron de Egipto. Permanecieron 2 años, estaban en Sinaí y ahora estaban a punto. Dios les dice que marchen, que continúen. Pero cuando el pueblo continúa, el campamento se levanta, ocurre que ellos empiezan a protestar. Ellos empiezan a, dice, el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira, de tal modo que el campamento, parte del campamento fue quemado porque Dios envió fuego del cielo. Luego, había un grupo de extranjeros que habían salido con ellos, que habían venido, se habían unido al grupo, al pueblo de Israel, pero estos extranjeros lo que hicieron fue, como decimos nosotros, ponerle más leña al fuego, ¿no? O sea, sí, o sea, protestar por el maná, qué pan tan malo, qué pan tan liviano, ya estamos cansados, lo que nosotros queremos es carne. Imagínense ustedes una protesta en medio del campamento y estamos hablando de aproximadamente 2 millones, aunque Moisés cuenta 650 mil y aproximadamente, pero eso eran los hombres, las mujeres y los demás, eran del pueblo completo, eran aproximadamente 2 millones de personas y había hecho una protesta general. Imagínense ustedes una protesta de 2 millones de personas, probablemente tal vez 1 millón en medio del desierto, toda la gente protestando, queremos carne, ya no queremos este pan que Dios nos da, queremos algo diferente. Moisés se siente mal, pero muy mal, de tal manera que cuando Moisés llega delante de la presencia de Dios, se queja delante de Dios. ¿Por qué me diste este pueblo que desde que tú lo pusiste bajo mi liderazgo, va de protestar, quejarse, están en rebelión contra mí ahora, ¿cómo yo les voy a dar carne? Y Moisés entra en un estado de desesperación, de frustración y de cansancio, que Moisés dice, Señor, quítame la vida, quítame la vida. Entonces, yo no puedo con este pueblo. Y entonces Dios le dice, ok, elige 70 ancianos. Y esos 70 ancianos van a ayudarte a manejar todas las situaciones del pueblo. Y además de eso, les voy a dar carne. Pero les voy a dar carne, le dice el Señor, no solamente por un día, les voy a dar carne por un mes. Y ahí es cuando Moisés, de cierta manera, cuestiona a Dios diciendo: 600,000 de a pie es el pueblo, le dice, en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerás un mes, y comerán un mes entero, se degollarán, dice, de ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta pasaje de la Escritura? Israel, desde su salida, fíjense bien, había visto la mano prodigiosa de Dios. Desde su salida habían visto las señales y maravillas de Dios. Ellos habían visto con sus ojos, nadie les había contado lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto. Dios no solamente les proveyó todo lo que necesitaban en estos 40 años, pero también los guardó, los cuidó, los protegió a través del desierto. Un desierto donde no se produce nada, donde no hay nada, y donde hay serpientes, hay víboras, hay escorpiones, pero Dios los cuidó por 40 años. Y la palabra de Dios dice que Dios los cuidó como la niña de sus ojos. Además de eso, Dios envió al ángel de Jehová que los iba guiando. Les dio la nube que los iba guardando durante el calor, y la columna de fuego que los guardaba por la noche. Los llevaba con aire acondicionado en el día y con calefacción por la noche. Entonces, ¿qué más podían pedir? Dios les dio agua, les dio comida, les dio todo, absolutamente lo que que ellos necesitaban. Pero cuando venían los problemas, cuando venían las situaciones difíciles, cuando se encontraban con una situación difícil, ellos lo primero que hacían era protestar. Y lo primero que decían era: queremos volver a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos iba allá. Y empezaban a protestar. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Que en la abundancia y en la escasez alabemos a Dios. En la abundancia y en la escasez, hermanos, aprendamos a alabar y a bendecir a Dios. Imagínense ustedes, Dios mismo dice: yo los he traído por 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se envejecieron y vuestro calzado no se envejeció sobre vuestro pie. ¿Se pueden imaginar ustedes 40 años con el mismo vestido y no se les rompía, no se envejecía, y los zapatos no se les arruinaron tampoco? Yo los he traído, dice, 40 años y vuestros vestidos no se han envejecido. ¿Por qué? Porque Dios proveyó cada cosa que ellos necesitaron. Cada momento, cuando el agua era amarga, Dios se las endulzaba. Cuando no había agua, Dios sacaba agua de la roca. Cuando no había comida, Dios les enviaba maná del cielo. Y lo único que tenían que hacer era, el Señor dice: abre tu boca, porque yo te la llenaré. Lo único que tenían que hacer ellos, ¿qué hacer? Abrir la boca. Eso me hace recordar una historia, pero no se la voy a contar ahora. Pero mi Dios, la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Un hombre al cual yo prediqué hace unas semanas atrás, Job fue un hombre increíble, porque Job estuvo en la abundancia Pero cuando la desgracia vino sobre su vida, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué lección más grande, qué enseñanza más grande que en la abundancia, bendito sea el Señor, pero también cuando estoy en la pobreza, bendito sea el Señor? Entonces, en toda circunstancia, la primera lección es que en toda circunstancia, buena o mala, alaba y bendice a Dios. A mí me encanta el Salmo 103, en los cinco primeros versículos, porque me hace reflexionar en mi actitud hacia Dios, en mi relación con Dios. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjense ustedes en las palabras del salmista. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus inequidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, yo siempre he dicho, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos de llegar a ser, es porque Dios nos ha dado ese regalo. Toda dádiva y todo don perfecto, o sea, toda cosa buena, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el que nos provee, al igual que el pueblo de Israel, el techo, el abrigo, la comida, el bienestar que ahora disfrutamos. Pero también, como dijo Job, ¿vamos a recibir solo lo bueno y no vamos a recibir lo malo? No, vamos a estar alegres y contentos en todo momento, en toda circunstancia, a través del caminar en la vida. Ellos salieron de Egipto e iban camino a la Canaán. Nosotros, de manera figurada, salimos de la esclavitud del pecado y también vamos, ¿a dónde? Hacia la Canaán celestial. Pero en el caminar tenemos que aprender no ser como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios castiga, y los castiga porque los ama. Y Dios se lo dice. Ustedes son mi pueblo especial, son mi tesoro, pero por tanto, los voy a castigar. Porque ustedes deberían de ser agradecidos, pero no lo son. Porque ustedes deberían de estar dándole gloria a Dios, y sin embargo, no lo hacen. Entonces, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces cuando oramos en nuestros hogares, casi siempre al amanecer, le digo al Señor gracias. Gracias. ¿Por qué razón? Porque puedo levantarme. ¿Saben que hay personas que no pueden levantarse? ¿O hay personas que estaban bien, se acostaron bien y el día siguiente no están bien? Le doy gracias a Dios porque puedo caminar, porque puedo oír, porque puedo ver, porque puedo pensar, porque puedo hablar. Bendito sea el Señor. Pero también le doy gracias porque todos los días tengo alimento en mi mesa. Todos los días. Y yo les digo honestamente, nosotros retozamos del gusto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una variedad de selecciones como en un restaurante. Oh, no, hoy no quiero comer esto. Hoy voy a comer esto. Pero no, si no quieres cocinar, no cocines. Hoy nos vamos a ir a comprar unas pupusitas o un par de salteñas. Nos vamos a ir a comprar. ¡Qué lujo tenemos nosotros!, ¿no? Dios nos bendice en todo momento. Doy gracias a Dios también porque tengo calefacción, porque tengo aire acondicionado. Doy gracias a Dios porque tengo un carro. Doy gracias a Dios porque tengo más de lo que me merezco. Bendito sea el Señor. La segunda lección, y va, es lo opuesto de la primera, es que la ingratitud desagrada a Dios. Dios no le agrada la ingratitud. Y esa es la razón por la que Dios se molesta. Y la ira de Jehová se enciende. Y habla en un lenguaje tan humano, porque dice que aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová. O sea que ellos lo hicieron de una manera audible, ellos lo hicieron de una manera, lo expresaron de una manera fuerte, clara, que todo el mundo lo escuchaba. No fue algo que lo tenían ellos en su corazón guardado, sino que ellos dijeron, el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Esta es una figura tan interesante. Imagínense ustedes, Moisés, viéndolos a todos ellos, después de estar protestando y estar allí quejándose contra Dios, ahora estaban llorando. ¡Ay! Llorando cada uno con su familia a la tienda, a las puertas de sus tiendas. Y la ira se encendió de tal manera que hasta Moisés se indignó tremendamente. ¿Por qué? Porque no era un rechazo a Moisés. Todo lo que estaba pasando no era un rechazo a Moisés, era un rechazo directo a Dios. Estamos insatisfechos contigo, estamos no contentos contigo. Lo único que Moisés vio, escuchó, fue queja, murmuración, rebeldía, incredulidad. En otras palabras, el libro de Hebreo dice que tentaron a Dios al no ser capaces de reconocer sus bondades y los beneficios que Dios les había otorgado sin ellos merecerlos. Desde que salieron de Egipto, solo lo único que recibieron de Dios fue bendición tras bendición. Pero la memoria de ellos era muy corta. Y a veces la memoria de nosotros también es corta. Se nos olvida. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice, acordarte, recuérdense, que los beneficios o las bendiciones que ustedes tienen, las riquezas que ustedes tienen, el ganado que ustedes tienen, el dinero que ustedes tienen, no es por su fuerza, no es porque ustedes trabajan, sino yo se los di. Yo les di la fuerza para hacer el trabajo y yo los bendije y les multipliqué todas las posesiones que tienen. Pero al pueblo se le había olvidado. Ellos empezaron a ufanarse de que ellos eran los buenos. Pero Dios les dice en Deuteronomio 32:6, fíjense qué palabras del Señor. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No sé cómo dirán las traducciones de la traducción que es el hermano Carlos. En Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Si ustedes se fijan, todo este relato del capítulo 11 es la consecuencia de la ingratitud por no darle la honra, la gloria y la alabanza a Dios que Él merece, porque Él es el de Él, es el que nos da todas las cosas. Todo lo que nosotros tenemos y somos, lo repito, es porque Dios nos ha provisto. Hermanos, nosotros, yo me siento grandemente bendecido. Fíjense ustedes, si yo les preguntara en este momento a ustedes, en su cartera, ¿tiene usted $20? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Así es, hermano. Probablemente tenga más. Pero ¿sabe usted que el 80%, y yo lo he dicho esto anteriormente, el 80% o el 90% de la población mundial no tiene para comer el día de mañana? Y estos $20 serían de gran bendición, pero nosotros somos más que bendecidos, no solamente, fíjense bien, a nivel individual, pero a nivel colectivo. ¡Qué privilegio, hermanos! Yo he estado meditando en eso. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de estar en este lugar? De veras se los digo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros como iglesia que Dios nos haya provisto un lugar donde poder adorarle? De verdad. Por favor, contésteme el teléfono, hermano. El Señor dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no Él es el tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Dios no se agrada de la ingratitud. Dios no le gusta la ingratitud. Yo les dije en el relato inicial que cuando el pueblo de Egipto salió, y este es el tercer punto que quiero enfatizar, es que cuando el pueblo salió, en el versículo 4 del versículo 11 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Cuidado, hermanos, cuidado con el que siembra cizaña. Porque saben una cosa, ellos empezaron a incitar al pueblo a la rebelión. Ellos fueron los que empezaron a decirle al pueblo, no, ya protesten, hombre. Ese pan que ustedes tienen, ya pidan otra cosa, pidan carne. Y fíjense ustedes, son de las cosas que a mí me pongo a pensar, ¿no? Que a veces estas voces tóxicas, hijos de Satanás, desagradecidos, porque ellos se unieron al pueblo de Israel porque ellos oyeron que Dios los iba a bendecir, porque ellos oyeron que Dios les iba a dar tierras, porque Dios les dijo que iban a ir a una tierra de leche, que fluye leche y miel. Y ellos dijeron, pues vamos, tal vez conseguimos algo nosotros también. Pero ellos se volvieron fastidiosos, se volvieron voces tóxicas al pueblo de Israel. Y entonces ellos contribuyeron al descontento. Y fíjense ustedes, esto me trae a pensar en algo, a manera de ilustración. ¿Cuántas veces usted tiene un matrimonio bonito? ¿Cuántas veces tiene una familia linda? ¿Cuántas veces tiene tanta bendición que Dios le ha dado? Tiene una linda iglesia donde puede congregarse, una iglesia sana, una iglesia donde se le predica la palabra de Dios, pero viene ese amigo o esa amiga y comienza a poner veneno y descontento. Y allí comienza el problema. Usted veía que su esposa era la más hermosa, usted ahora ya no la ve así. Usted tenía hijos buenos, ahora ya no los ve así. Usted estaba feliz cuando no había escuchado esas voces, ahora ya no lo es. ¿Y saben ustedes quién es el que siembra esa cizaña en el pueblo de Dios? Es el enemigo. El Señor Jesús relata una parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. buena semilla. La semilla que el Señor sembró era buena, no era mala. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A veces, me da un gran dolor a veces cuando escucho que una iglesia se divide, que una iglesia se separa, que un hermano se llevó un grupo, que otro hermano se llevó el otro grupo. Y le digo, ¿por qué? Porque eso no es la obra de Dios. Porque hay una iglesia sana y hay una iglesia buena. Pero por detrás empiezan a hacer su trabajo. Igual que los extranjeros. Empezaron a hacer su trabajo. Empezaron a crearle inconformidad al pueblo que venía saliendo. Ya de por sí ellos estaban propensos a eso. Pero estos extranjeros vinieron y, como decimos nosotros, le echaban más leña al fuego. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Si en su hogar, en su familia, usted está bien con su esposa, está bien con sus hijos, está bien la familia, no permita que terceros influyan negativamente de una manera tóxica en su matrimonio. El cuarto cosa que quería traer a manera de la lección de este pasaje es que debemos de ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Fíjense bien, oiga bien lo que les voy a decir. Debemos de ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Números, el relato de Números 11, 5 y 6 dice que ellos empezaron, y fíjense las cosas que ellos decían en voz alta. Nos acordamos, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, o sea, de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná buen nuestros ojos. Detestamos, en otra porción de Número 21.5 dice, detestamos este pan liviano. Y leí una traducción que decía, detestamos este pan miserable. Y yo me pongo a pensar cuando leo esta porción, ¿acaso a ellos se les olvidó que ellos eran esclavos en Egipto? ¿Acaso a ellos se les olvidó que clamaron a Jehová para ser liberados? Pero ahora están diciendo, nos acordamos del pescado. ¿Qué pescado? ¿Qué puerro? ¿Qué tomate? ¿Qué cebolla? Debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Ellos tenían el maná. Si necesitaban agua, Dios les daba agua. Si necesitaban la cantidad de maná que ellos podían recoger, cuando Dios se los estableció, lo podían comer y lo podían preparar de diferente manera. Pero cuando usted lee el relato, usted puede pensar, es que este pan, de seguro, como lo ponen en el relato, no, aquí ellos, como lo decían ellos, este pan no sirve. Este pan es una cosa, como dijéramos, lo más barato, lo que no sirve. Cuando, fíjense ustedes, cuando Dios sacó a Lot y a la familia de Sodoma y Gomorra, les dijo, no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás, ¿y qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. La mujer de Lot, como el pueblo de Israel, son bastante similares porque estaban acostumbrados al mundo, que les dolía abandonar las cosas del mundo. Y muchas veces a nosotros nos pasa de igual manera. ¿Por qué a veces no crecemos espiritualmente? Porque Dios, fíjense bien, nos libró, pero todavía estamos deseando los pescados, las cebollas, del mundo. Estamos deseando el mundo y sus atractivos. Estamos deseando el mundo y todas las cosas que el mundo ofrece. Pero Dios dice que todos aquellos que son amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Porque no estaban satisfechos con lo que Dios les da. Y fíjense ustedes esto. A veces nos pasa exactamente igual. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Fíjense bien, no estamos satisfechos en la vida que tenemos, no estamos satisfechos como Dios nos tiene, porque siempre estamos deseando algo más. Estamos deseando lo que el hermano tiene, estamos deseando lo que el otro tiene, porque no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios les había dado el maná, y eso es lo que hay, ¿verdad? Y fíjense ustedes lo peor. Cuando ellos rechazaron el maná, ellos estaban rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el pan que descendió del cielo. Porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él es, como dice la Biblia, alimento de nobles, pan de ángeles, le llama el salmista. El maná era una verdadera comida. Debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Contentos, porque una cosa es estar agradecidos, pero también otra cosa es estar contentos. Estar agradecidos, pero con contentamiento. Porque a veces estamos con las cosas que Dios nos da, pero no hay contentamiento en nosotros. Estamos insatisfechos. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice el apóstol Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjense qué interesante. Cuando Dios le dio el maná al pueblo, pienso yo que era lo mejor que Dios tenía para el pueblo. Es el pan que venía del cielo. Es el pan de ángeles. Pan de nobles les dio a comer. ¿Acaso el maná no tenía todos los minerales? ¿Acaso el maná no tenía todas las vitaminas? ¿Acaso el maná no tenía toda la proteína que ellos necesitaban? ¿Acaso el maná no suplía todas las necesidades que su cuerpo necesitaba? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Porque el maná era una comida integral. Porque el maná era una comida integral de tal manera que si ustedes leen, dice la palabra de Dios, que no se enfermaron. Quitaré la enfermedad de vosotros. No habrá enfermos en el pueblo de Dios. Pero tan bueno era el maná que la Biblia dice que ellos caminaron 40 años y sus pies nunca se les hincharon. ¡Wow! Ya andaríamos buscando el maná ahora nosotros. Yo creo que hasta le servía también para ponerse delgados. Le servía de dieta también, ¿no? Fíjense, nuestra alma se seca, dijeron ellos. Lo que nos has dado hasta hoy no nos satisface nuestro paladar. Queremos algo más sofisticado, delicioso. Queremos carne. Debemos estar contentos, hermanos, con las bendiciones, porque Dios nos da, dice el apóstol Pablo, que Dios nos da las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Recibimos mucho más de Dios de lo que nosotros merecemos. Es maravilloso tener un Padre celestial que nos provee todas las cosas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice el libro de Filipenses, no lo digo, dice el apóstol Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esa es la palabra, contentamiento. cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Si tengo abundancia, gloria a Dios. Pero también, si no tengo lo que creo que yo que me merezco, que no me merezco nada, gloria a Dios. Pero fíjense ustedes lo que pasa. La actitud del pueblo crea un problema en Moisés. ¿Cuál es el problema que crea en Moisés? El problema que crea en Moisés es que Moisés, de tanto oír quejas, problemas, que se quejan contra Dios, que están inconformes, que no están contentos con lo que Dios les da, Moisés entra en un estado de depresión. Entra en un estado de depresión, en un estado de estrés, en un estado de cansancio y de frustración, porque Moisés no sabe qué hacer. Y fíjense lo que pasa con Moisés. Está en el 11, capítulo 11, versículo 11 al 15. Y dijo Moisés a Jehová: el cansancio, hermanos, y el estrés a un líder lo pueden hacer pecar también. El cansancio y el estrés nos puede llevar a no darle la gloria a Dios a nosotros como líderes. Dice: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Dice Moisés: ¿concebí yo a este pueblo? Moisés está quejando. Moisés está molesto. Lo engendré yo para que me diga: llévalos en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y continúa Moisés sacando todo ese malestar que tenía en su corazón y dice: ¿de dónde conseguiría yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des, ¿qué? Que me den la muerte. Pero yo ya no quiero seguir con este pueblo. Yo ya no quiero seguir con este pueblo ingrato. Yo ya no quiero seguir soportando este pueblo. La oración de Moisés expresa angustia, desánimo, cansancio, frustración de ver la ingratitud de este pueblo. Y fue tan grande este sentir que Dios le pide la muerte, que Moisés le pide la muerte a Dios. Paul Tripp es un escritor y es un pastor también, muy reconocido, y él dice algo: sé que el pastor promedio tiene exceso de trabajo, falta de personal y está mal pagado. Conozco la carga espiritual de ser pastor porque yo mismo he recorrido ese largo camino. Así que aprecio mucho a aquellos a quienes han elegido vivir esa vida. Muchos de los pastores, hermanos, y ahora hablo yo. Ahora no voy a hablar Moisés, voy a hablar yo. Muchos de los pastores piensan, los hermanos piensan, que el pastor es un superhombre, que el pastor no tiene problemas, que el pastor nunca se enferma, que el pastor no tiene situaciones, feliz, contento todo el tiempo. Muchos de los pastores, y traigo este documento de Paul Tripp, dice: se retiran del ministerio no porque dejan de amar a Dios. Esto es algo que yo no me había percatado, que muchos hombres han dejado el ministerio, el pastorado, porque no porque dejaron de amar a Dios, sino porque no reciben el apoyo, porque no reciben el respeto de la congregación y nos volvemos vulnerables al desánimo, al fracaso, a la soledad, a la depresión, el estrés, el agotamiento, recordando que también nosotros tenemos flaquezas y problemas como cualquier otro. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas a veces matrimoniales, tenemos problemas familiares, somos como ustedes. También nosotros necesitamos oración. ¿Cuántas veces ustedes han orado por mí? Yo he escuchado a las damas de oración orar por mí. Que Dios las bendiga. Doy gracias a Dios, por eso les digo, doy gracias a Dios porque todas las mañanas cuando me levanto puedo caminar. Gracias, Señor. Gracias porque no me he enfermado. Gracias, Señor, porque me has provisto de todo lo que necesito. Gracias, Señor. Yo voy a hablar un poco de mí también, de mi sentir. Me disculpan. Con mi hija hablamos y me pregunta, ¿cuántos amigos tienes? No tengo amigos. Estoy hablando en el contexto de un amigo, en el contexto que un amigo es mejor que un hermano. A veces los pastores somos solos porque ustedes piensan que nosotros estamos bien. Ciertamente Dios nos sostiene. Ciertamente nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Dios. Cuando lloramos, no les pido oración, pero voy delante del Señor y le pido al Señor que me fortalezca para continuar. Pero fíjense ustedes, yo me puse en un momento dado en los zapatos de Moisés. Me puse en un momento dado en los zapatos de Moisés y no estoy complaining, no estoy quejándome. Estoy diciendo lo que muchos pastores en sus vidas vivimos, sentimos. Y que no somos fuertes ni somos vulnerables. Y que no somos fuertes, sino que somos vulnerables. Entonces, después cuando Moisés, el otro punto que quería traer es que cuando Moisés le responde a Dios con estas palabras, cuando cuestiona a Dios con estas palabras, dice que Moisés le dijo a Dios, cuando Dios le dice a él que esta gente quiere carne, ¿cómo voy a hacer yo para darles carne a toda esta multitud de gente? Esta gente está quejándose. ¿Qué puedo hacer yo? Necesito ayuda. Entonces Dios le dice, escoge 70 ancianos y ellos te van a ayudar a manejar al pueblo. Y en relación con lo de la carne, Dios le dice, les voy a dar carne por un mes. Y entonces Moisés, imagínense ustedes la reacción de Moisés. Moisés está frustrado, está cansado, está desanimado. Entonces Moisés le responde a Dios, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Él está ahorita mal, Moisés. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Imagínese que usted le diga eso a Dios. Y yo quiero pensar que Moisés estaba mal emocionalmente. Estaba tan mal que le pidió la muerte. Y quiero pensar que debido a la situación en que él estaba, no podía ver claramente lo que él estaba diciendo a Dios. Como queriéndole decir, tú no eres capaz. Tú no tienes el poder para hacer lo que tú dices que vas a hacer. Son 2,000,000 de personas. ¿Cómo les vas a dar carne un mes entero? Imposible, ni que todos los peces del mar salieran. Tú no les podrías dar de comer a esta gente. Y yo pienso que debido a su estado emocional en que se encontraba Moisés, él cuestionó a Dios y dudó del poder de Dios. Y por eso es que Dios le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso yo ya no soy Dios y yo no hago, ya no hago milagros? ¿No tengo el poder para hacerlo? Hay una historia en el Nuevo Testamento que Jesús está dándole de comer a 5,000 personas con dos peces, con 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, dale de comer. Y Felipe se queda asustado y él le dice, no, Señor, pero ni con 200 denarios le podríamos dar de comer a toda esta multitud. Eran 5,000 personas, aparte de hombres, aparte de mujeres y de niños. Se calcula que eran 20,000 personas las que estaban junto al mar de Galilea esperando que Jesús les diera de comer, porque Dios sabía lo que Él iba a hacer. Él no dependía ni de Felipe, Él no dependía de los apóstoles, Dios sabía cómo les iba a dar de comer. Pero Él quiso probar la fe de ellos, quiso probar a Felipe y le dice, Felipe, dale de comer. Y fíjense ustedes, esto es algo maravilloso. Fue tal el poder del Señor Jesucristo. Fue tal el poder que cuando Él bendice los panes y los peces, se multiplicaron. Daban, 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 daban y nunca se terminaban. Y el relato dice que ellos comían cuanto querían. O sea, no es que solo un pescadito. No. Dice que comían cuanto querían, pan y pescado. Pero el poder de Dios fue mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Porque no solamente se multiplicaron los panes y los peces, pero también se multiplicaron las canastas. ¿O creen ustedes que ya ellos estaban preparados con 12 canastas? Para el final, si ellos no sabían ni qué iba a pasar. No sabían cómo el Señor los iba a alimentar. Pero al final dice que sobraron 12 canastas, 12 cestas llenas de las sobras de lo que ellos habían comido. ¿De dónde salieron esas cestas? Dios lo hace. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Eso es lo que le está diciendo Dios. ¿Acaso mi mano se ha cortado? Escucha, Moisés, para mí, yo soy Dios y para mí nada es imposible. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Soy el Dios de las montañas, soy el Dios Altísimo. Eso no es problema para mí. Por eso Él le dice, verás, míralo ahora, si se cumple o no se cumple lo que yo te he dicho. Entonces respondió Dios a Moisés, ¿acaso se ha cortado el poder mío? ¿Acaso yo ya no tengo poder? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. No hay cosa difícil para Dios. Dicho de otras maneras, para Dios todo es posible. Desafortunadamente vivimos en una época donde muchas personas creen de que Dios ya no hace milagros. ¿Sí? Ya Dios no hace milagros. Dios es el Dios del Antiguo Testamento. Dios es el Dios que relata los milagros en el Antiguo Testamento, pero Dios ya no hace milagros. Déjeme decirle que está equivocado. Dios es el mismo todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el mismo, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es Dios. Él es Dios. Pero nosotros tenemos que creer en Dios. Porque Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios es un Dios de milagros. Y Dios hizo milagros en el pasado y hace milagros en el presente. Dios, ustedes mismos pueden testificarme a mí del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de la manera en que Dios los ha sanado, de la manera en que Dios los ha hecho un milagro en sus vidas. Llámele usted enfermedad, pero también llámele usted de otro tipo de milagros que Dios ha hecho. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios es un Dios de las cosas inexplicables para el razonamiento humano. Ahora la gente trata de explicar todo lo que pasó en el Mar Rojo. Oh, dice, no, un charquito fue el que pasaron. La gente trata de minimizar los milagros de Dios con los grandes científicos. Dios dice que el mar se abrió y el mar se abrió. Él es el mismo que abrió el Mar Rojo y sepultó al ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Él es el mismo que derribó las murallas de Jericó. Él es el mismo que dio maná por 40 años a millares de personas. Él es el Dios que hace retroceder el sol, pero también el que hace, el que para el sol. Él es el mismo Dios que ordena a los mares que se calmen. Él es el que salvó del fuego a los amigos de Daniel y el que salvó a Daniel del foso de los leones. Él es Dios. Él es el Shaddai. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Cuarto día que estaba Lázaro enterrado. Cuarto día habían pasado 4 días que él había muerto. Acuérdense que en el tiempo en que Jesús estaba, no los preparaban los cuerpos como los preparan ahora. Probablemente tenían que más que todo embalsamarlos y irlo a enterrar para que no se les descompusiera. Pero ya eran 4 días y cuando Jesús llega al sepulcro, dice la palabra de Dios que el muerto ya yedía, que el muerto ya echaba mal olor. Y nadie creía lo que Jesús hizo. Jesús, si crees, le dice a Marta, verás la gloria de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lázaro resucitó por el poder de la palabra. Pero este es un asunto de fe, hermanos. Esto es un asunto de fe. En aquel tiempo y ahora también. Es un asunto de fe, porque depende cuál es el Dios que tú crees. O tú crees en un Dios todopoderoso que creó los cielos y las estrellas, que te creó a ti, que te formó en el vientre de tu madre. O tú crees en un Dios pequeñito, en un Dios tan pequeño que a veces lo andamos colgado en el pecho. Hermanos, Dios es Dios. Puede ser que igual que Moisés, usted piense que su problema es muy grande para Dios. Dios no puede resolverte eso. No digas en tu corazón cuán grande es tu problema, sino cuán grande es tu Dios. Dios puede curar un dolor de cabeza, ciertamente. Dios puede curar una gripe. Dios puede hacer milagros pequeños, ¿verdad? Pero también Dios puede sanar nuestras heridas. Pero también Dios puede convertir a la persona que usted no cree que nunca se va a convertir, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Porque solo Dios tiene el poder para hacerlo. Él es Dios. Pero Dios también, óigame bien lo que le voy a decir esta tarde, Dios también tiene el poder de curar cualquier virus. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de sanar su problema de corazón. Dios tiene el poder para sanar el cáncer. Y Dios tiene el poder para sanar la diabetes. Dios es Dios, porque para Él nada es imposible. Dios te dice ahora, verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué tienes que hacer tú? Créelo. Créelo. No es que Dios no tiene el poder, no es que Dios no quiera sanar. A veces nuestra fe es tan chica, porque creemos en un Dios pequeño, no creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios grande. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Confía en Dios. El último punto es que quiero traer es que oponerse a la voluntad de Dios trae juicio. Oponerse a la voluntad de Dios, hermano, o tentar a Dios trae juicio. ¿Saben? Dios prometió lo que dijo que iba a hacer. Envió codornices. Ahora, cuando uno come codornices, esa es una comida gourmet, hermanos. No es cualquier pollo, no es cualquier pavo, es codorniz. Oh, franchute, ¿verdad? Es una comida gourmet. Y dice la palabra de Dios que Dios envió del mar, fíjense ustedes, del mar venían aquellos animalitas volando. Y caían. Y pónganse a pensar ustedes. Cuando usted lee la palabra de Dios, no lo puede creer. Dice la palabra de Dios que las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Todo lleno de codornices. A tal punto que dice que eran dos codos la altura, o sea que le llegaba hasta aquí el montón de codornices. Yo creo que ni caminar podían porque ya eran demasiadas. Tuvieron que decirle: Señor, para, ya no envíes más. Ok, les dijo Dios, ustedes querían carne. Ok, aquí tienen carne. Ustedes querían un milagro porque no, el maná no les satisfacía. Ok, aquí tienen codornices. Y dice que ellos empezaron a hartarse, recogieron codornices, por lo menos 10 montones el que menos recogió. Yo me imagino a aquella gente estaba loca, como que estaban tirando billetes, ¿no? Agarrando todos los montones, como que se los iban a quitar. Tanto era la codicia. Y fíjense ustedes lo que dice el Señor, que aún estaba la carne en los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Porque la codicia, hermanos, no es agradable para Dios. Si tú no estás contento con lo que Dios te ha dado y estás queriendo más, puede ser una maldición para ti. ¿Por qué? Cuando lo que pedimos a Dios se convierte en maldición, apreciamos y valoramos el maná. A veces no sabemos lo que tenemos, dice el dicho, hasta que lo perdemos, ¿verdad? Y aquí podríamos aplicarlo. Oponerse a la voluntad de Dios, hermanos, trae muerte. Porque si Dios te ha dado algo que cree Dios, Dios sabe que es para bendición. sea agradecido, está contento con Dios y no le digas, no, Señor, esto que me diste no sirve. Porque lo que vos querés, lo que tú deseas, puede ser una maldición para ti. Para concluir, quiero que recuerden esto. En toda circunstancia, en abundancia y en escasez, alaba y bendice el nombre de Dios. La ingratitud le desagrada a Dios terriblemente. Mucho cuidado con el que siembra cizaña. Tenga cuidado con eso. Fíjese cuál es la voz que le habla, cuál es la voz que usted está escuchando. Contentos con todo lo que Dios nos da. El estrés y el cansancio puede llevarnos a blasfemar y a pecar en contra de Dios. Dios entonces dice, ¿acaso se ha acabado mi poder? ¿Acaso ya no soy Dios? Ahora van a ver si se cumple o no lo que yo les digo. Tentar y oponerse a la voluntad de Dios trae muerte, hermanos. Nunca tiente a Dios, porque Dios es santo. Porque Dios no debe ser tentado por sus hijos. Dios no quiere que nosotros tentemos a Dios. Estemos agradecidos. Démosle gloria y honra a Dios en todo momento. Esté contento con lo como Dios lo tiene y con lo que tiene. Si Dios le ha dado algo a usted, valórelo. Si Dios le ha dado algo a usted, cuídelo. Si Dios le ha dado algo a usted, dígale, gracias, Señor. Porque esto es lo mejor que me pudo pasar a mí. No esté pensando que usted merece algo más. No vaya a ser que le salga mal. Dele gracias a Dios con lo que tiene. Esté contento con lo que tiene. Bendiga el nombre de Dios en todo momento. Y recuerde, Dios es Dios ayer, hoy y mañana. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios eterno. Y Él hace como Él quiere. ¿Verdad? Así es que recuerde, si usted está teniendo alguna situación, tráigala delante de Dios en oración. Póngala delante de Dios en oración y dígale, Señor, esto es lo que me está pasando. Esto es lo que estoy sufriendo. Esta es la situación que estoy atravesando. Señor, tú tienes el poder para sanarme. Tienes el poder para restaurarme. Tienes el poder para solucionar cualquier tipo de problema que yo esté atravesando, porque tú eres Dios. Porque a ti ninguna cosa te queda corta. Porque tú eres un Dios todopoderoso. Quisiera hablarle a las personas que nos ven también, recordarles algo. Jesús es el verdadero pan del cielo, que fue dado por Dios para darnos vida y vida en abundancia. Pero para muchos, probablemente este pan no es suficiente, diciendo este pan es liviano, nos aburre. Pero para el que lo recibe, Él es precioso. Jesús es el verdadero pan del cielo y Él es precioso. Nuestro Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si usted ha escuchado esta palabra esta tarde y recibe a Jesucristo, el verdadero pan del cielo, vivirá para siempre. ¿Verdad? Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Vamos a concluir con una oración. Y recuerde, Él es Dios. Él es Dios. Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Él es Dios. Padre, gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado, Señor. Gracias, Señor, porque para ti nada es imposible. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. No conozco las situaciones que cada quien está viviendo, Señor, pero tú lo sabes. Sé propicio, Señor, conforme a sus necesidades en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que nos ven a través de Facebook y aquellos que están aquí presentes, Señor, que Jehová los bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.